Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y María Guadalupe Vega.
Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIGA. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Buenos días, amigos. Les habla María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario Francisco Rodríguez González, quien es jefe de la ventanilla autorizada del Sistema de Identificación Individual de Ganado SINIGA. Bienvenido, médico. Gracias por su
tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A su orden.
Muy bien, vamos a dar inicio a esta plática sobre este sistema. Primero que nada, nos gustaría que antes de entrar a lo que es el sistema, nos explicara bien cómo está la estructura y de dónde nace o de dónde viene el sistema o el SINIGA.
Bueno, todo da inicio en el 2003, cuando se hace el registro de productores en lo que es el PROGAN. Ahí se da inicio en lo que es el Padrón Ganadero Nacional. Es la base de datos que tiene la Zagarpa, donde se registran todos los ranchos, todas las parcelas ejidales, todos los áreas comunes, y se le asigna una clave de UPP, que significa Unidad de Producción Pecuaria, donde cada municipio, cada estado, da inicio a esa clave, en este caso Tamaulipas era el 28, luego se le asigna la clave que le da el INEGI en el municipio, luego cuatro dígitos consecutivos que son hasta 9.999 en un municipio, y al final se le asigna una homoclave que significa cuántas personas tienen ganado dentro de esa UPP. Si termina en 001 quiere decir que nada más hay un productor con ganado, si termina en 002 pues hay, y así hasta N números. Entonces se registran los productores, se tiene la ubicación de los ranchos, se cuenta con los fondos de las escrituras, se cuenta con la información de qué especies manejan su rancho y qué tipo de infraestructura tiene. Eso es lo que da inicio al Padrón Ganadero Nacional.
Muy bien, médico. ¿Nos puedes ahora sí comentar el principal objetivo del SINIGA, lo que es el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado?
Ok, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIGA, como tú lo dices, surge un año o dos después de lo que es el Padrón Ganadero. Se empiezan a identificar todos los vientres. Actualmente contamos desde finales del año pasado y principios de este con la norma oficial mexicana de movilización de ganado, donde dice que todo el ganado bovino y las colmenas tienen que estar identificadas con SINIGA para movilizarse dentro de todo lo que es el país. ¿Sí? Nosotros aquí en Tamaulipas tenemos desde 2014, de principios del 2014, que todo el ganado se aretó con el SINIGA. Nunca se dice que estamos al 100% porque pues todos los días hay nacencias, ¿verdad? Uh-huh. Si tenemos más o menos 650,000 vientres en el estado bovinos, pues todos los días están naciendo crías, y si tuviéramos la mitad de las crías pues vamos a tener 300,000 cada año, y es más o menos el promedio de identificados que manejamos nosotros en el estado, de 25,000 a 30,000 por mes. Entonces, el animal se le pone, si te fijaste hace rato, el padrón te dice dónde está el rancho, uh-huh, la UPP. Y luego al ganado se le da un número que es irrepetible, ¿sí?, de 10 dígitos. Los primeros dos son también trae el 28 del estado y luego ya trae todos los demás números. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esos números? Que el animal en un momento dado es como si fuera su, su CUR, o uh-huh. como si fueran sus placas de un carro, haz de cuenta, ¿no? ¿Qué sucede? Que si hay algún problema con ese animal, podemos llegar al origen, sabemos de qué rancho salió, de dónde, quién entregó ese arete, uh-huh. quién colocó ese arete, también lo sabemos, y toda la información está ahí en base a número.
O sea, básicamente, perdón, es la trazabilidad del animal.
Así es.
Toda la información que contiene este arete.
Así es.
¿Esta información es digital? ¿Cómo funciona?
Mira, en Tamaulipas fuimos el principal estado en tener en todos los municipios. Originalmente la Zagarpa hace un convenio con la Confederación Nacional Ganadera, la Confederación lo baja a las uniones ganaderas y normalmente manda recursos para 3-4 ventanillas en todo el estado. Nosotros tenemos 40 municipios con vocación de ganadería.
Casi en su totalidad, ¿son todos los municipios? Excepto a...
Excepto de Altamira y Tampico, digo, Madero y Tampico, que son
la zona conurbada.
Conurbadas.
Que no tienen actividad ganadera
Así
ni agrícola.
Es. Por eso tenemos 40 municipios. Ajá. En todos esos municipios tenemos 52 ventanillas, que son las asociaciones afiliadas a la Unión, las que están, que cuentan con el sistema para atender a todos los productores, sean socios o no socios de las ganaderas.
¿Sistema en línea por internet?
Todo está en línea por internet, ¿sí? En automático se hacen las altas, las bajas. Y bueno, más adelante vamos a platicar de lo que es el remo, que es ya la salida. Haz de cuenta que con el CINIA le damos la entrada a la UPP.
Así es.
Y con el remo, ahorita que hablamos más adelante, le damos la salida de ese ganado de la UPP.
Médico, me queda una duda. En el caso de las abejas, ¿cómo es el registro? Ya ve que es un arete en el otro.
En el caso de las abejas, lo que se identifica es una colmena.
Así es.
En las colmenas se les pone en el cajón dos botones van pegados, grandes. Ajá. Dos discos, por así decirlo. Allá para el sur le llaman chapetas, pero bueno, aquí son dos discos, al final de cuentas. Van adheridos y van con un tornillo que es... le llaman inviolable porque tiene nada más la vuelta hacia el lado derecho. O sea, nada más aprieta, no tiene modo de aflojar ese tornillo.
Okay. Hablabas que no tenemos el 100% de cuántos aretes están en el ganado. En el caso de las aves, de las abejas, pues digo, los cajones pues al final de cuentas son de madera.
Sí.
La durabilidad, ¿qué sucede cuando una colmena ya no sirve el cajón?
Cuando ya no sirve el cajón es igual que cuando se muere el ganado, ya el número
se pierde.
No, para que te des una idea, son 10 dígitos. Estamos hablando en el caso de 99.999.999. Para que un estado le demos vuelta, si tenemos 1,000,000, ponle, de cabezas en total, pues vamos a tardar unos 90, 99 años en darle vuelta. Eso es lo que pasa, que no se mueve, es como la curva de persona. Cuando fallece una persona, pues esa curva ya no la usa.
Y en el caso de la aplicación del paquete de identificación de ganado, ¿nos puedes comentar algo al respecto?
Funciona.
¿Cómo funciona?
Mira, el CINIGA opera con 4 especies en identificación. Bueno, son 5 especies. Es bovinos, ovinos, caprinos, colmenas, y en el caso de los equinos se les pone un microchip en la tabla del cuello. Eso lo pidió la... cuando inicia lo de la trazabilidad, lo del CINIGA, lo de la identificación, no es porque fuera una ocurrencia de la Confederación o de la Zagarpa, es una tendencia que hay a nivel mundial. Estamos hablando entre 50 y 60 países ya tienen sistema de trazabilidad. Si alguien quiere venderle o comercializar su ganado hacia los mercados, haga la redundancia, de los mercados que pagan mejor, como la Comunidad Económica Europea, tiene que tener un sistema de trazabilidad obligado, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de trazabilidad que cumple con las características del gobierno americano y de la Comunidad Económica Europea. El gobierno se ha esforzado porque haya la sanidad en el ganado a través de todas las campañas y a través de lo que es el proceso de mejoramiento genético. Tenemos ya muchos años, desde, yo me acuerdo, desde el 93 empezaron los programas de mejoramiento genético. Este año el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca también le apostó fuerte al mejoramiento genético. A pesar de que no había recursos federales suficientes, el gobierno del estado le aportó para más de 2.000 sementales bovinos. Esa calidad genética nos la han reconocido muchas personas que han venido. El problema es que a veces el industrial no tiene el interés por pagar lo que los mercados realmente le van a pagar a él, ¿sí? O sea, lo quieren algunas empresas que se dedican a engordar y a comercializar carne en México, quieren comprar como si fuera ganado huasteco, chiapaneco, de Tabasco, que tiene otras características,
otra calidad.
Quiere pagar lo mismo de nosotros. Entonces, por eso siempre el mercado americano es el que mejor nos paga, y por eso el 90%, 99% de nuestra producción se va para el mercado de Estados Unidos.
Lo que pasa es que es bien difícil mantener. Nosotros tenemos un estatus sanitario así, bastante bueno. Uh-huh. Quisiéramos llegar al estatus de Sonora, nada más que pues Sonora tiene ciertas condiciones, claro, que no las tenemos nosotros, claro, pero es bastante bueno. Entonces hay estados como Veracruz, que su estatus sanitario es mucho más bajo. ¿Qué tan problemático es para ustedes?
Pues sí, es un problema, porque al final de cuentas es comercio, y si el ganado está más caro en Tamaulipas y más barato en Veracruz, pues siempre va a haber alguien que se va a querer pasar de listo trayendo ganado a Veracruz, queriéndolo hacer tamaulipeco para ganarse más dinero, ¿eh? Que es algo pues desleal, porque al final de cuentas está atentando contra contra casi 30.000 productores de Tamaulipas, ¿verdad? El estatus, a nosotros nos revisaron a principios de año. Vino el USDA, bueno, no vino porque por algunas condiciones la revisión se hizo en Nuevo Laredo y en la frontera en algunos municipios. En el caso del Siniga y del Remo, le sorprendió mucho que estaba todo perfectamente bien, todo salió muy bien, tuvo muchos elogios. Las mismas campañas tuvieron muchos elogios, todos los programas. He felicitado mucho al gobierno del estado. Como dices tú, nos dijeron que estábamos una rayita abajo de Sonora, que es un gran elogio, pero que bueno, sí es muy 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 complicado, porque tenemos muchos accesos al estado y estamos rodeados muchas zonas con problemas de mal manejo en las campañas sanitarias. Y no quiero decir que tengan enfermedades, sino que a lo mejor lo han manejado mal, y eso no le da la certidumbre al gobierno americano para recibirles ganado.
Médico, y de todo eso, de lo que comentas, ¿nos puedes decir así cuánto es el tiempo de engorda de ganado en un corral? Digo, para que yo creo que no va a estar mucho tiempo en un corral, ¿verdad?
Mira, normalmente nosotros vendemos ganado joven, de 6, 7 meses. Eso se van para Estados Unidos o se van para algunas, le llaman repastos, van a algún potrero, ¿sí? Y los alimentan con zacate. 5, 6 meses. De ahí, haz cuenta que van de 180 kilos y los van a subir a 280, 300 kilos, ¿sí? Uh-huh. Y más o menos se va a 5 meses, 6 meses. De ahí, ya va, entonces iba a entrar un corral de engorda. En ese corral lo van a llevar de 400 a 420, a 450, algunos hasta, a lo mejor hasta 500 kilos. Y se van a llevar entre 120 y 150 días, más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Y ya ahí que está gordo, finalizado, pues ya va para empacadora, o para el rastro de la empacadora y al comercio. Okay. Esa es la cadena del ganado tipo gringo, por así decirlo, que se engorda en corral. Hay ganado de pradera, que le llaman, que la grasa es amarilla, que son normalmente vientres, o ganado que ya no es productivo, que lo sacan. Y bueno, pues sale directamente a los ranchos al sacrificio y a las carnicerías. Uh-huh.
En el caso del ganado de exportación, el ganado en pie que se exporta, ¿cuál es el proceso?
En el caso del ganado que se exporta, normalmente el productor tiene que estar, obviamente tiene que estar todo adetado con Siniga, uh-huh. ¿Sí? Todo tiene que estar identificado. Uh-huh. La mayoría de los productores no exportan de manera directa, por decirlo. Sí hay un número que sí lo hace directo, pero la mayoría, los que tienen muy poquito ganado, normalmente le venden a alguien que tiene un corral que se llama CAE, Corral Autorizado para Exportación. En ese corral ellos juntan, porque aquí la unidad económica pues no van a mandar ni 3 ni 5, tienen que mandar una jaula, y esa jaula le caben 120, 125 animales, dependiendo del peso, son 20 toneladas lo que le caben. Ya que juntan eso, se le hace sus pruebas de tuberculosis a todo el ganado, se le está bañando para que no vaya con garrapata, o sea, hay un protocolo para que tiene que cumplir el exportador, se manda a las cuarentenarias, y ya en las cuarentenarias pues hace todos los trámites de la agencia aduanal y se pasa a Estados Unidos, le dan una revisada y pues ya ahí se comercializa.
Bueno,
es no sé si... son 30, 40 días más o menos lo que se lleva.
Okay. Dentro de, como comentas de un inicio, primero es el padrón nacional ganadero, se hace todo, luego entra el CINIGA y luego entra el REMO.
El REMO.
Ahora, explícanos, platícanos cómo funciona eso.
Mira, el como lo mencionaste, el primer paso fue que se registraron los productores y los ranchos. Uh-huh. Y luego registramos todo el ganado. Uh-huh. Pero resulta que durante varios años, antes de que estuviera el REMO, los ranchos se iban incrementando, porque nacían animales y hacían las altas de esos animales con cinidos, pero no se hacían las bajas. Las bajas nada más hacían los rastros del ganado que se moría, o a la palabra, si algún productor decía, se murió un animal, vendió un animal, pero no había el sistema que le diera salida a los ranchos. Uh-huh. Entonces se diseña el REMO, iniciamos en el 2014, a finales del 2014, en octubre, a mediados de octubre, con el REMO, que fue un compromiso que también nos había pedido el USDA para mantener el estatus. Y a la fecha llevamos más o menos como 1.200.000 cabezas movilizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le vendes a una persona, automáticamente tienes que ir a documentar ese ganado y ahí se te hace el REMO del animal en particular que estás vendiendo, comercializando. Entonces ya deja de estar en tu UPP y pasa al comercializador o a otro productor o a otro estado, puede ser, ¿verdad? Dependiendo de dónde lo vayas a movilizar, ¿verdad? Puede ir a una feria, puede ir a una exposición, puede ir a un programa de mejoramiento genético, a la misma sala subastas de la Unión Ganadera. Que bueno, aprovechando el comercial es la mejor opción para los productores comercializados.
Okay, entonces el REMO es básicamente para movilizar el ganado y de esta manera hacen la baja de la compra.
Así es, igual la trazabilidad de ese ganado. Llegamos, haz de cuenta que de la UPP, que es el origen, uh-huh, el REMO nos va a decir por dónde pasó, si estuvo en un corral y luego fue con otro comercializador, si luego fue una cuarentenaria, si se exportó o si no se movió, no se pudo exportar. A veces el ganado puede estar golpeado con una herida o débil y te lo rechaza el mismo americano cuando te está revisando. Entonces ese ganado a veces se comercializa para que lo engorden en la frontera o en otro lado. Entonces el mismo REMO te va diciendo por dónde estuvo ese animal. Si hay una enfermedad o si ese animal sale enfermo, pues vamos a tener, epidemiológicamente van a tener que llegar a todos los puntos por donde pasó para ver dónde obtuvo esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si fuera un animal enfermo de un municipio, pues a lo mejor nada más cuarentenas la parte cercana a ese municipio. No tienes que todo el estado ser afectado.
¿Y quiénes son los que manejan este sistema, el REMO? ¿Son las cuarentenarias o las casetas también?
En el caso del REMO se manejan todas las asociaciones ganaderas que documenten, que son como 48 asociaciones, y luego están los puntos de verificación interna, que son las casetas. Uh-huh. Hace 2 años se equiparon con internet y con computadoras para que ellos puedan hacer ahí el
registro.
Entonces ahí es donde se hacen los movimientos del ganado.
Regresando un poquito de manera así general, ¿cuáles son los requisitos que debe de presentar el productor, el ganadero, para primero registrarse en el padrón ganadero? Uh-huh. Después, ¿qué requisitos? ¿Debe haber alguna diferencia para entre el ganadero y luego irse al CINIGA y luego del CINIGA al REMO? ¿O es un registro?
Mira,
único?
Estamos todos en la misma
línea.
Somos el mismo equipo, al final de cuentas, ¿verdad? Uh-huh. Son las mismas ventanillas. Uh-huh. Para que tú te registres, si ya tienes PROGAN o tuviste PROGAN, ya tienes una UPP, ya está registrado tu rancho. Entonces, primero que nada, te consultan a ver si ya apareces o no. Si no estás, se te van a pedir los datos generales, normales, de casi cualquier programa de que solicites apoyo. La credencial del lector, la CUR, un comprobante de domicilio, una copia de las escrituras, o el certificado parcelario, y básicamente eso es todo, ¿eh? Sí, y llenas una solicitud y ahí te registran. Entonces ya con eso ya tienes, ya tu rancho tiene una UPP, ya tiene una clave, ¿sí? Ya hay un origen de dónde va a estar ese ganado. Para que te pueda dar aretes, el primer paso en ese proceso de registro, si ya tienes ganado que le compraste a alguien, me vas a tener que demostrar que ya participó en la campaña de tuberculosis, que ese ganado ya fue barrido. Si no ha sido barrido, tiene que barrerse, tiene que un médico hacer las pruebas y checar que no tiene tuberculosis. Y ahí mismo donde hacen la prueba y lo aretan, esa es la primera vez. Vamos a suponer que ya te registraste, a los 6 meses ya te nacieron algunos becerros y quieres hacer la identificación de ese ganado. Entonces ahí nada más lo que te pedimos es que exista el productor y que él haga la solicitud de los aretes. Recordemos que es algo muy importante, que a veces por falta de tiempo, por falta de interés, el productor se le hace fácil y prefiere que vaya algún técnico. Entonces lo que no queremos es que sea mal uso de los aretes. Entonces primero que nada el productor debe ir a pedirlos, porque bueno, a final de cuentas son para su ganado, y pedirles a todos los que tengan ganado, si tienen becerro, no lo vendan sin arete, porque a final de cuentas el que les compre el ganado les va a bajar 2-3 pesos, que si es un becerro van a ser 600 pesos y si son 5 pues van a ser 3000 pesos menos, nada más por no ponerle los aretes. Entonces hoy por hoy tenemos que ser responsables, estar registrados y no comercializar ningún ganado que no esté aretado.
Hablando de costos, ¿tiene un costo el aretarlos?
El costo, el arete tiene un costo. Muchos años estuvo subsidiado por la SAGARPA, muchos años el mismo gobierno o en la misma unión gestionaron, el Comité de Fomento y Protección gestionó aretes gratuitos y fuimos apoyados. Las paquetes, una idea, se han colocado 2.3 millones de aretes en Tamaulipas. De esos 2.300.000 gratuitos, más o menos, yo creo que fueron como 1.800.000. Entre 1.700.000 y 1.800.000 gratuitos. A través de los años, ¿verdad? A través desde que iniciamos en el 2005. Entonces, eso ha sido un gran impulso para que el productor ya tenga todos sus vientres y tenga todo su ganado. El costo del arete para ovinos es de 30 pesos. Son los dos aretes, uno de bandera que se coloca en el oído izquierdo del animal y un botón que se coloca en el lado derecho, ¿sí? Todos los sistemas traen dos, ¿sí? En el caso de las cabras trae dos banderitas, en el caso de los borregos trae un botón y una bandera chiquita, ¿sí? En el caso de las colmenas son dos dispositivos, dos discos que se colocan. Y en el caso de equinos, ahí sí nada más es un microchip, es uno solo, ¿eh?
Llama la atención el que en equino sea un microchip.
Sí, porque es complicado identificar los oídos. Ese microchip se empezó a implementar a petición de las autoridades sanitarias mexicanas, porque tenemos un rastro en Zacatecas que exporta carne a Europa. En el caso de principalmente de Francia, la cultura de ellos se alimenta mucho, consumen mucho carne de caballo. Yo supongo que porque en las guerras que han tenido, pues llegó un momento que no había más que caballos, y bueno, le agarraron saborcito al caballo, ¿eh? Pero ellos su cultura es mucho consumo de caballo. A lo mejor nosotros sin querer hemos comido caballo, ¿eh? Pero hay cierto tabú, ¿verdad? Aquí en México. Pero bueno, al final de cuentas, lo que como te decía, la Comunidad Económica Europea dice, si no tiene sistema de trazabilidad, ni me mandes nada. Entonces, mandaron muchos caballos, y en el caso de los caballos, pues no había sistema de trazabilidad. Entonces se implementó de manera rápida un sistema que es con un microchip que se aplica en la tabla del cuello.
Muy bien. Médico, también quisiera que nos puedas decir, ¿dónde puede hablar los productores pecuarios para alguna duda o algo sobre los sistemas?
Mira, estamos a sus órdenes ahí en la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, en la calzada General Luis Caballero, que bueno, todos la conocemos como la calzada Tamatán, enfrente del parque de Tamatán, al frente del Lienzo Charro, para que se ubiquen. Ahí está la ventanilla autorizada, que es la estatal, ahí en la Unión Ganadera. En todas las asociaciones ganaderas hay gente capacitada y hay gente que los puede atender, tanto para registrarse en el padrón, como para el CINIGA, como para el REMA.
Muy bien.
Muy bien. Nuestro tiempo se nos está agotando. ¿Algo que quieres decirle rápidamente a todos nuestros amigos de Juárez?
Pues básicamente que estamos a sus órdenes. El arete está disponible en todos los municipios. O sea, realmente a la vuelta de la esquina, ahí tienen una asociación que les puede dar el servicio. Ahí hay técnicos que les pueden hacer la colocación. Si hubiera alguna comunidad muy muy lejana, que lo hemos hecho en algunas partes, habilitamos personal o productores para que sean los técnicos. Y no les cueste la ida de un médico veterinario hasta allá. Entonces, estamos a sus órdenes. Y le es facilitarles para que a los productores a que puedan hacer la identificación y entre todos defendamos el estatus, que al final de cuentas es bien importante.
Muy bien, te agradezco. Antes de despedirnos rápidamente, una invitación a la Feria Agroalimentaria Tamaulipas 2017, este viernes 10 de noviembre, en las instalaciones de un hotel muy conocido que está en el 8 con Boulevard Adolfo López Mateos, ubicado ahí en fraccionamiento Valle de Aguayo. Habrá conferencias, exposiciones, ventas de productos y presentaciones de experiencias. Los invitamos, amigos. Estará pues como invitado el secretario de Desarrollo Rural, por supuesto, el presidente municipal Oscar Esmer. Entonces los invitamos a que vayan, están cordialmente invitados, que disfruten esta Feria Agroalimentaria de Tamaulipas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, médico, por estar aquí.
Hasta la próxima. Hasta. Que tenga buen día.
Buen día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.